RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hola. Hoy estaremos Ileana Aparicio, directora del programa, y Cristian Castillo, estudiante de comunicación de la UNAD. Les damos la bienvenida al apasionante mundo del cine, en donde todo lo que sucede sobrepasa la realidad. Así que prepara tus oídos y push the play button.
Hola Cristian, ¿cómo estás?
Cordial saludo. Muy bien, Ileana.
¿Qué ha habido de nuevo?
No, bien, todo muy bien.
Ok, saludo también muy especial a los amigos Soundtrack el día de hoy. En esta ocasión traemos una película cargada de drama e historia argentina denominada Garaje Olimpo, dirigida por Marco Bechis y protagonizada por Antonella Costa, Carlos Echeverría, Enrique Piñeiro y Dominique Sanda.
Hoy en Soundtrack...
Esta película de Ileana se estrenó el 2 de septiembre del 99, ya hace bastante tiempo, y fue ganadora de muchos premios nacionales e internacionales. Esta película además relata lo ocurrido en los centros de detención clandestina creados por la última dictadura cívico-militar en Argentina, de 1976 a 1983, y los episodios de terrorismo de Estado y tortura que sufrieron los desaparecidos durante esta época.
Precisamente, Cristian, para contextualizar un poco el entorno en que se dio esta película, miramos también cómo la cinta se narra y está ambientada durante la dictadura militar que gobernó la Argentina entre los años 1976 y 1983. Quiere decir que fue un periodo largo, ¿cierto? Y narra la historia de la detención clandestina, tortura y muerte tras ser arrojada desde un avión. María es una activista política y alfabetizadora llevada a un centro clandestino de detención conocida como Garaje Olimpo, que estuvo ubicado en la ciudad de Buenos Aires.
Mira, Ileana, que María, la protagonista, vive junto a su madre en una gran casa que a la vez es una pensión, donde tiene como inquilino a Félix, un tímido y... un guapo joven enamorado de María, quien resulta ser un soldado represor de Garaje Olimpo. Ella, en un intento desesperado y creyendo que es su única vía de escape, intenta enamorar a Félix en cautiverio. Tras varios eventos inesperados y desafortunados, Félix no intenta salvar a María de ese destino fatal.
Precisamente se trata de una película dirigida por Marco Bechis, con una trama y una temática muy fuerte durante los primeros años de la dictadura de Argentina.
Aquí, pues, estos grupos de tarea, quienes eran los encargados de llevar a las personas y a los detenidos a los campos, eran los que salían con ametralladoras en las manos, vestidos de civil, a secuestrar a las personas que, por lo general, eran desarmadas. Las levantaban en vilo de sus domicilios y, además, les saqueaban sus pertenencias y las cosas de valor.
Bueno, ahora hacemos una pausa y los invitamos a escuchar una de las canciones representativas que fueron censuradas durante la dictadura militar de Argentina.
María Elena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia. Si oye la mano con puñal, ¿por qué me mató tan mal? Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y lo de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Muy bien, Cristian, vamos a seguir entonces analizando un poco de la trama de la película y pues cuál fue como el trasfondo, ¿no? Les contamos que este film narra la odisea de María, quien es Antonella Costa.
La protagonista, sí.
Exactamente, una chica que ocupa parte de su tiempo en tareas de alfabetización en las villas de emergencia.
A poco de comenzar esta odisea, María es raptada por un grupo de tareas y la llevan al garaje Olimpo.
Mira que aquí nos narra también la película que la vida empieza a ser objeto de una rutina infrahumana, o sea, los castigos,
las torturas,
las torturas son impresionantes, exactamente. Los soldados siempre andaban de civil, pero con una presión psicológica, física. Muy friolenta era como el ambiente que se vivía allí. Canalizaban su vocación patriótica en prolongadas sesiones de picana eléctrica. Había también una tabla sobre la pared que establece el límite del voltaje y según el peso de las víctimas, ¿no? Porque pues eran como...
Dependía del peso para lograrlas torturar también, o sea, tenían como ciertas normas a la hora de torturar.
Sí, mira, aquí te puedo decir un ejemplo, más o menos que si una persona tenía 40 kilos, era sometida y se le podía aplicar hasta 15.000 voltios.
O sea, 15.000 voltios, 40 serían 80 kilos, serían 30.000 voltios, o sea, algo bastante complicado y...
Muy duro, muy fuerte.
Además de esto, mira que obviamente se evidencia el tema de las torturas durante la película y bastante triste porque para estas personas que no solo tenían un pensamiento diferente, sino que lograba, por ejemplo, como María, que pues ella alfabetizaba, enseñaba a leer y a escribir en algunos barrios pobres y por participar en una pequeña organización opositora a esta dictadura fue que suceden todos estos hechos lamentables. Además, esta película recrea muchos otros detalles escabrosos y además veraces como ese. Y allí se obtiene una buena parte de su fuerza de verdad. Puede verse a estos verdugos durante la película torturar al compás de la música ligera de las emisoras de AM de la época. Como si estos estuvieran practicando un hobby, ¿no, Ileana? Bastante complicado también el tema de la música y cómo ellos a través de esas canciones lograban también torturar a las personas.
Sí, mira que en la película también se ve algo que es la credibilidad con la que actuaban los personajes. O sea, eran personajes muy naturales, o sea, que reflejaban una realidad. Uh-huh. O sea, sentían ese dolor, sentían... Y eso lo hizo que fuera una película muy creíble.
Y también transmite esos sentimientos generalizados hacia por ejemplo, la población... De alfabetizadores o las personas que pensaban diferente durante la dictadura. Además, también esas prácticas bastante fuertes de jugar ping-pong como si estuvieran en un club o dialogar con las novias como cualquier hijo de vecinas. Así hacían las torturas y a la vez hablaban normalmente como si estuvieran en un lugar normal.
Pero mira que la mayoría de las producciones argentinas tienen esa connotación, ¿no? Producciones que trabajaron el tema de la dictadura como excusa o telón de fondo para construcciones más o menos dramáticas, siempre demagógicas y las más actuadas como con una naturalidad impresionante que las hace pues que sean unas películas
y se vuelven icónicas
muy bien trabajadas.
Películas a la hora de mostrar esa realidad y a la vez de transmitir toda esa serie de sentimientos hacia las personas que lo están viendo, que están viendo, y además las personas que vivieron esa dictadura, cómo se ve reflejado también ese sentimentalismo.
Sí, pero mira, regresemos nuevamente al análisis de la película y vemos cómo tanto tiempo el estar como encerrado pues tanto tiempo y en medio de torturas, supuestamente la situación empieza a desesperar y llegar a un punto en que los mismos, las personas que viven eso pueden presentar estadios de locura para un poquito salirse de esa realidad que están viviendo. Y María, la protagonista, intimará con Félix, que es Carlos Echeverría, uno de los verdugos que casualmente alquilaba una habitación en casa de la madre de la chica. El torturador le llegará a querer...
Pero entre comillas a querer, ¿no? Porque realmente no... Él se enamora más obsesionadamente, pero realmente es...
Sí, porque es una forma de amor que no...
Sí, o sea, no se entiende muy bien esa forma de amor.
Es un subordinado. Sí, o sea, sí, era como... Yo lo relaciono un poco con esta película también que... En donde creo que son 50 sombras de Grey.
Ah, oh, sí,
¿cierto? Amor. O sea, donde el hombre es el dominante, sí, y trata de que su pareja sea como la esclava y obedezca una cantidad de reglas. Entonces, es más o menos como esa relación que empiezan ellos a iniciar ahí, ¿no?
Algo bastante desbordado con relación también a esas sesiones como de tortura, que se acercaban también al umbral del golpe bajo, pero en esta película se muestran muy bien esas formas de tortura también. Además, podemos apreciar un problema de Garaje Olimpo, y es que los horrores que se relatan son bastante conocidos ya a esta altura, y no se trata de un documental, pues eso es obvio que esta película no es un documental, pero provoca una sensación que la resiente en su calidad de thriller. La de que estamos al frente de una terrible historia cuyo principio, desarrollo y final conocemos de antemano. Es decir, ya sabemos lo que va a pasar, pero lo que nos da a conocer esta película es el cómo.
Bueno, hacemos una pausa y los invitamos a escuchar una de las canciones representativas que fueron censuradas durante la dictadura.
Y no sé ya abuela salió del trabajo para la escuela. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN. Llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa en rayas.
Artefacto Bloqueado, un programa de entrevistas a escritores y lectores de diferentes manifestaciones estéticas que ponen en entredicho nuestras seguridades morales, intelectuales y sensitivas. Artefacto Bloqueado, escúchanos todos los martes, 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Artefacto Bloqueado.
Cápsula Soundtrack.
Retomando también nuestro análisis sobre esa película, me quedé pensando un poco, Ileana, en esa política entendida como el campo de batalla de los intereses sociales en pugna. Ha sido puesta en fuga en la película de Betches. No por casualidad, María es una limitante pues hecha y derecha, pues ella es un poco una opositora a esa dictadura, además de ese papel importante, y hay que resaltarlo también, el de ser una alfabetizadora pues que enseña a leer y a escribir en distintos barrios, por decirlo así, populares. Con relación al tema, existen distintas oposiciones sociopolíticas a distintos gobiernos, eso se evidencia en la realidad, los cuales han avalado por encumbrados representantes de los partidos democráticos, muy entre comillas, que tiempo después consignaron esa impunidad en la Argentina, es decir, por medio de las leyes de obediencia, por medio de las leyes de punto final. Entonces también por medio de estas leyes, estos nuevos gobiernos, específicamente en Argentina después de la dictadura, se evidenciaba también una impunidad hacia el conocimiento de los casos en relación a la dictadura, en relación a la verdad, a la justicia, y a la reparación y a la no repetición, por supuesto. Además, pues es difícil aceptar esta realidad que enfrentaron estos países, es decir, Argentina, también, Ileana, la dictadura de Chile de Augusto Pinochet, que fue bastante complicada, algunos regímenes también se evidenciaron en otros países. Entonces también esta película nos muestra esas fuerzas armadas en cuanto a esa institución, por lejos también nos muestran esas tramas y esas escenas bastante complicadas, como la de ese avión Hércules C-130 cuando planea sobre el Río de la Plata, presto a arrojar a todas las personas y a seres humanos vivos al fondo de las aguas.
Efectivamente, el mensaje es muy triste, el que se refleja en la película Caraje Olimpo. Y pues ofrece la temática de contar pues horrores del pasado con las miserias políticas del presente.
El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Nuevamente nos acompaña el tutor Jorge Armesto. Él es filósofo de la Universidad del Atlántico. Actualmente se desempeña como líder nacional del programa de filosofía en la UNAD. Profesor, bienvenido.
Hola, Eileen, y a todos los que le escuchas, nuevamente agradezco por la invitación de hacer parte de este programa y les agradezco por el tiempo que me están brindando en este espacio.
A usted. Tutor, como le estaba comentando, el día de hoy estamos analizando la película Garaje Olimpo. A usted gracias por aceptar nuestra invitación. Queremos con usted aclarar de pronto ciertas inquietudes que nos quedan del trasfondo de la película. Entonces, nosotros podemos en ella, en la película, ver el contraste entre la ciudad de arriba, brillante, luminosa, una ciudad que vive en la ficción, y la ciudad de abajo, oscura, siniestra, donde está sucediendo la realidad pues de todo, de toda la opresión y de todo lo que se estaba presentando en esta dictadura en Argentina. Pero queremos saber, ¿usted cree que los medios de comunicación influyen en esta fragmentación de la sociedad?
Bueno, efectivamente los medios de comunicación influyen en la configuración y determinación de la realidad, no solamente las sociedades dictatoriales, sino también de las realidades y las sociedades democráticas. También había que aclarar algo, que cuando se habla del concepto de fragmentación de la sociedad, no solamente se evidencia cuando se generan ciertos, digamos, comportamientos o más que todo coacciones al interior de un régimen. Con el término fragmentación de la sociedad, básicamente se hace referencia a cómo la sociedad en ciertos tipos o ámbitos se divide y genera cierto tipo de comportamientos estereotipados. En ese sentido, los medios de comunicación crean una fuerte influencia en la consolidación de conciencias y de comportamientos que generan ciertas tendencias. En este sentido también, para el contexto de la película como tal, podríamos decir que si bien es cierto, puede entenderse como una fragmentación, no por ello no puede decir que aquella ciudad que se ve luminosa, que tiene aves, también en esa hay una realidad como tal. Solo que hay una especie de ocultamiento de los hechos que se están generando al interior de los procesos de desaparición como tal.
Pero entonces en este caso podríamos decir que de pronto esta falta de transmitir la información real de los medios influye en la indiferencia que tenían de pronto las personas que no estaban siendo afectadas por los grupos de tareas, los que los retenían a las personas ilegalmente y los llevaban a los centros de tortura clandestinos. Digamos que los medios influyen en esa indiferencia que tenía el resto de las personas de la sociedad que sí, no estaban siendo afectadas.
Sí, efectivamente, desde ese punto de vista sí los medios influyen, no tanto en la generación de indiferencia, porque es muy difícil sentir indiferencia cuando se desconoce una realidad. Entonces, más que todo lo que te venía comentando, o sea, los medios pueden influir negativamente, ya, en el sentido en que cuando no se transmite una información o no se denuncia cierto tipo de hechos, así, lo que no has contado, lo que no has mentado prácticamente no existe, aunque realmente esto ocurre. Entonces, como es de desconocimiento de las personas, obviamente ellas actúan como normal. O sea, hay una, digamos, captación de la realidad, de esa realidad que, digamos, de esa doble puerta que hay de la realidad. En ese sentido, sí genera ese tipo de comportamientos en las cuales se hace o se genera la sensación de un cierto bienestar ocultando cierto tipo de hechos que se están generando o cocinando en la sociedad. En ese sentido, más que de indiferencia, podríamos hablar que propician la posibilidad de que haya un ocultamiento y por eso es que en cierta medida se ve, entre comillas, ese comportamiento indiferente. Ya. También hay que mirar a ver también, por ejemplo, en la película es muy claro cómo, digamos, el régimen estaba, era un régimen militar en el cual todas las instituciones del Estado como tal, y ya no solamente los medios de comunicación, sino las instituciones, por ejemplo, sobre todo las instituciones ya de las fuerzas militares, incluso la iglesia, estaban configuradas en torno a seguir, digamos, consolidando ese proceso de desapariciones clandestinas, ya, y sobre todo eso de ocultamiento o de poner el velo en torno a esa realidad que realmente estaba pasando y hacer pasar como si no estuviese pasando nada.
Es decir, que este apoyo de estas instituciones y de estas entidades, ¿podríamos estar hablando de un crimen de Estado?
Sí, efectivamente. De hecho, una de las críticas que se han generado y de los incursionistas que ha habido en Argentina, y sobre todo este tipo de películas, lo que te muestra, o la, digamos, la puesta en común de este tipo de películas, que una muy similar es La Noche de los Lápices también, es el poner en evidencia cómo se manifestaba una racionalidad en torno a desaparecer. O sea, había toda, digamos, una complicidad o si se quiere, toda una el término más operacionalización, ya, de las estrategias en torno a desaparecer personas, ya. Y esto es, hay algo muy interesante que me parece como para ponerlo en relación, y es el tema de la tortura. O sea, el tema de la tortura también en la película, como lo refleja, es un tema muy, muy interesante para debatir y analizar.
No saben de ella en la PSN. Viene el hospital.
Bueno, nos acompaña aquí en Soundtrack hoy un grupo supremamente interesante. Se trata de Elemento Rústico. Ellos son Oscar Bravo, Ricardo Estrada y Francisco García. Ellos vienen de la Ciudad de México y digamos que dentro de sus géneros que manejan están trabajando ritmos latinos y ska. Bueno, bienvenidos de verdad aquí a Soundtrack. Esta es su casa. Y vamos a hablar un poco de el grupo, hace cuánto está aquí en Colombia y cuál es como el objetivo también. Bueno, entonces, bienvenidos acá a Soundtrack y empecemos pues a dialogar un poco sobre la visita de ustedes acá a nuestro país.
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los radioescuchas. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Nosotros, como ya comentaste, venimos de México. Esa es nuestra tercera gira aquí en Colombia. Hemos conocido ciudades muy bonitas como Ibagué, Medellín y aquí Bogotá, donde nos hemos sentido como en casa. Y traemos por tercera vez nuestro material musical, que esta banda ya tiene 10 años sonando, y esperemos que pues tengan la oportunidad de buscarnos en las redes sociales.
¿Y cómo los encontramos en las redes sociales?
Bueno, nos encuentran como Elemento Rústico, perdón, como en todas nuestras redes sociales, y pues para que busquen los eventos que aún tenemos aquí en la ciudad de Bogotá.
Bueno, ustedes me decían que trabajan y manejan unos géneros que son géneros latinos y ska.
Sí, pues la banda principalmente toca ska. Hola a todos, hola Bogotá, yo soy Ricardo, soy el que le da vida al saxofón tenor de Elemento Rústico. Y pues bueno, el ska es un ritmo que nació en Jamaica a principios de los 60's. Empezó con el reggae, luego fue el rocksteady y luego fue el ska, que el ska es un poco más movido. Entonces lo que hacemos nosotros como latinos es fusionarlo con ritmos latinos, obviamente, como es la salsa, el merengue, pues no sé, algo de fiesta, ¿no? Y eso es lo que le da un toque especial al Elemento Rústico para que pueda sonar pues totalmente diferente y pues con mucho más sabor. Y eso pues nos ha funcionado a todos y creo que pues todos compartimos algo similar ahí, que es la fiesta.
Bueno, ¿y cuáles son como las canciones que ustedes tienen como que se ha pegado más y que podamos escuchar ahorita unos apartes aquí en Soundtrack?
Claro que sí, bueno, en el disco que les acabamos de mostrar ahorita viene es el disco Contracorriente, el segundo material de Elemento Rústico, y pues sí, viene muy mareado, ¿no? Encuentra letras de amor, desamor, letras de resistencia, letras de todo, ¿no? Tratamos de reflejar lo que vivimos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Tratamos de abarcar no solo lo que a nosotros nos gusta, sino abarcar hacia el público, ¿no? Lo que a la gente le gusta. Entonces podemos encontrar temas como Resistiendo, que es una canción que creo identifica mucho a la banda, ya que pues habla de eso, ¿no? De la resistencia. El Elemento Rústico ya lleva 10 años resistiendo, 10 años picando piedra. Y pues bueno, aquí seguimos, ¿no? Para adelante. Es como que una de las canciones más significativas del disco.
Bueno, Francisco, precisamente cuando me hablas de una letra así como resistiendo, hoy tuvimos el análisis de una película denominada Garaje Olimpo, y estábamos hablando un poco pues de las dictaduras que hubo precisamente en Argentina y como de resistencia. Entonces, tú nos puedes o ustedes nos pueden cantar un poquito pues o darnos algunas letras de las canciones para poderlas escuchar.
Pues claro que sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, esa es nuestra, como digamos, nuestra bandera, ¿no? De ver las cosas cotidianas y plasmarlas en las canciones. Por ejemplo, hay otra canción que, bueno, solo pasa en México, ¿no? Pero los policías se ven, a veces parecen delincuentes, ¿no? Yo digo solo pasa en México porque espero que aquí no suceda eso, ¿verdad? En ningún otro país.
No, no, no.
Entonces, pues eso lo vemos nosotros todos los días y entonces lo llegamos a plasmar en una canción donde dice, policías o ladrones, pues da lo mismo, son iguales. A veces ve uno a un policía y no sabe uno si pedir ayuda o mejor correr. Entonces, eso es un poco de las letras que también encontramos en otra canción aquí de nuestro disco. Y bueno, pues también si se puede, pues los invitamos a que la escuchen y con todo gusto en YouTube, allí se encuentra el video oficial de Policías y Ladrones.
Ven, Oscar, ¿esas canciones ustedes mismos las escriben? ¿Los autores son ustedes mismos, los del grupo, o reciben canciones?
No, nosotros hacemos la composición por completo, uh-huh. Desde pues nuestras limitaciones o nuestros talentos, es donde vemos las situaciones de la vida, y entonces hacemos el esfuerzo por plasmarlo en canciones.
Ok, de este CD, ¿cuál podemos escuchar ahorita?
Pues esta canción, algo que se está viviendo por acá, y el mensaje que viene a dar el Elemento Rústico a Colombia y al mundo, creo que sería la cumbia violenta. Esa habla un poco más de lo que se vive en México también. Y pues ahí el mensaje es que la sangre no corra y las armas se extingan. Entonces creo que es una buena canción para escucharla esta mañana.
Ok. ¿Qué instrumentos ustedes utilizan, la banda? ¿Cuáles son los instrumentos que acompañan pues a este grupo?
La banda ha tenido muchos cambios. Por el momento ahorita tenemos lo que es guitarra, congas, que son lo que le da la percusión. Tenemos saxofón tenor, guitarra y bajo. Y el chico de la guitarra que es el vocalista también. En el disco pueden encontrar timbal, pueden encontrar trombón, un poco más de variedad. Pero digo, son cambios que ha tenido la banda poco a poco. Y pues que le siguen dando vida, ¿no? Porque los cambios también son buenos, son favorables.
Bueno, ¿y dónde tenemos presentaciones de Elemento Rústico aquí en Colombia?
Bueno, pues ahí sí los invitamos a que chequen nuestra página, pero para la dirección exacta, pero tenemos en Chapinero algunos eventos.
Aquí en Bogotá.
Así es, okay. En Bogotá, Chapinero, y tenemos en Policarpa también el domingo 4 de diciembre, y al parecer se están confirmando un evento el sábado, pero...
¿La hora? ¿No sabemos la hora?
No, por eso es por lo cual los invitamos a que entren a la página de Elemento Rústico, nos regalen un like y ahí se mantengan informados, quizá de nuestras nuevas canciones, nuestro nuevo material que está a punto de salir, y pues también de los eventos que sean aquí en Bogotá y posteriormente nuestra nueva gira para el próximo año aquí también mismo en Colombia.
¿Hasta cuándo tenemos al grupo Elemento Rústico?
Bueno, pues Elemento Rústico está acá en Bogotá hasta el 5 de diciembre, pero bueno, prácticamente el 5 pues ya volamos porque sale nuestro vuelo muy temprano, entonces hasta el domingo estamos como que totalmente disponibles ahí para cualquier cosa que nos quieran invitar. Un toque, una fiesta, un asado, una salida, no sé, lo que quieran.
Uy, qué bien. Chicos, tres chicos disponibles para los cantos, ¿no? Claro, sí. Bueno, y ya para despedirnos, ¿algún mensaje en especial? O sea, de las temáticas que ustedes vienen trabajando y la relación que tienen con alguno de los proyectos en nuestro país.
Pues yo creo que el mensaje más importante es lo que comentaba Ricardo, que... Nosotros tratamos como de aportar nuestro granito de arena para que extingamos la violencia, ¿no? Entonces, nuestro mensaje es como que haya, bueno, lo que manejamos mucho en México, ¿no? Que haya más música y menos balas. Lo que decía el mensaje de la canción, que la sangre no corra y que las armas se extingan. Ese es como que el mensaje central de la banda, ¿no? Acabar con nuestro poco, lo poco que podemos aportar, acabar con la violencia y crear conciencia sobre eso.
Bueno, invitemos a nuestros amigos de Soundtrack para que escuchen alguna de las canciones sugeridas por usted. A ver, hagamos la invitación para que empecemos a escucharla.
Claro que sí, pues invitamos a nuestros amigos de Soundtrack que escuchen a Elemento Rústico y pues que escuchen nuestro material y la canción de...
La cumbia violenta.
Ok, entonces para todos, la cumbia...
La cumbia violenta.
Violenta, muy bien.
Y se olvida que la vida es pa' gozar. Mira, voltea pa' la calle y ya verás que la violencia se apodera de los barrios y todos estos hechos se reflejan en los diarios. La violencia se apodera de los barrios y todos estos hechos se reflejan en los diarios. Esta violencia tenemos que eliminar y aprender a convivir en un planeta radical. Que la sangre no corra y las armas se extingan. No queremos más violencia en nuestras vidas. No corra y las armas se extingan.
Muerte, violencia, droga y corrupción. Esto es lo que veo en el televisor. Salgo a la calle y es la misma porquería. Ya estoy cansado de lo mismo de hoy día. ¿Cansado de qué? ¿Cansado de qué?
Cansado de esconderme como la liebre del lobo. Camino y observo las grandes avenidas. Son como serpientes que devoran y dormir. Reñas, asaltos, secuestro, asesinato. Esta es la rutina de la calle, no es mentira. La violencia se apodera de los barrios. Todos estos hechos se reflejan en los diarios. La violencia se apodera de los barrios. Todos estos hechos se reflejan en los diarios.
Olé, 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 olá. Alza la mano que el evento sigue acá. Olé, olé.
En un planeta radical, que la sangre no corra y las armas se extingan. No queremos más violencia en nuestras vidas. Que la sangre no corra y las armas se extingan. No queremos más violencia en nuestras vidas. Que la sangre no corra y las armas se extingan. No queremos más violencia en nuestras vidas.
Se va.
ole ole, ole ola. Alza la mano que el evento sigue acá.
Sigue, sigue.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.